divinidad, antes de que el judío nazca, se lo hace jurar, exhortándole: sé justo y no seas malvado. Y al mismo tiempo, aun si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que eres tzadik, considérate como un rayá.
Bueno. Te pregunto, retóricamente, más o menos. Antes de nacer, ¿qué somos?
Antes del parto, un feto.
Está bien.
Con un cerebro re poco desarrollado. Pero el cerebro es tan complejo que por ahí, aunque esté re poco desarrollado,
Y antes de eso,
estamos separados. Un alma al lado de Jim.
si es un alma que está al lado de Hashem, ¿no? ¿Por qué hace falta hacerla jurar que sea justa?
Porque se la va a asociar con algo que no va a estar cubierta, va a estar
Claro.
separada.
Ok.
Va a tener libre albedrío. Al lado yo me libre albedrío, casi.
Está bien, está bien. Está bien. Vos decís que antes de nacer se le está hablando ¿a qué alma? ¿Cuál de todas?
Depende en qué momento, por eso. Si es en el. No sé de dónde sale el alma animal. No sé. Si sale del cuerpo, al alma animal hay que hablarle cuando ya existe algo. O sea, después de la concepción.
Pero el alma animal puede ser justa. La puede jurar, o sea, va a jurarse delante de Hashem que va a ser justa. O bueno, o sea, sí, qué sé yo, voy a ver, es decir, mi ideal sería que sí. Pero es un juramento, estaba hablando de algo que tenía que cumplir sí o sí. Mire, la pregunta existe, o sea, más
Sí.
allá de intentar. Dijiste bien en cuanto a que está hablando de un antes hacia un después. Entonces es un juramento hacia lo que viene después. Entonces, nosotros tenemos dos almas. Entonces, si se le hace jurar al alma divina, ella ya es justa. Entonces no es algo que ella va a poder evitar. Ella va a ser justa igual. No importa en qué estado se encuentre. Porque cuando viene a este mundo, el alma divina sigue siendo divina. Si sigue siendo divina, es que quiere decir que contiene las mismas características que antes de venir. Por lo cual no hace falta hacerla jurar algo que ella igual no puede cambiar. El alma,
Su
sí,
esencia es
es
así.
así. Entonces, el alma animal no puede jurar algo que no puede lograr, porque el alma animal está diseñada, aunque después, obviamente, esto es. Yo estoy usando conocimientos previos, ¿sí? Pero, es
Sí,
decir,
sí.
pero es así como podemos llegar a estudiarlo. Pues la Gemara nos habla y de alguna forma ya tenés que saber esto. La mañana no puede jugársela con un juramento así tan fuerte. Entonces, ¿a quién le está hablando? Está claro que habla antes de nacer, antes de salir de la panza y antes de, digamos, involucrarse en el mundo. Antes de, cuando está en la panza, no es un algo. Pasan 3 meses, hasta de 3 a 5, ese periodo, es donde te aconsejan empezar a, si tenés que contar, que estás esperando, y no antes. Porque antes de los 3 no se considera que tenés nada. De hecho, hay mucha gente que ni se entera que está 3 meses embarazada, que se atrasó la regla, y pasa que no creció mucho la panza, entonces tampoco se da cuenta, y después lo perdió. Ya está, es como que, uy, bueno, me vino, ya está. Y tampoco para llegar, es un venir mucho más fuerte, pero no hay que intervenir ni nada. Es un periodo en el cual todavía es muy pequeña, ¿sí? La gestación, como para la Torá, por lo menos, no se considera que tenés algo de valor existente, real, como para asociarlo a la vida, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista humano y medicinal, todo, a veces sí hay algo y de hecho tiene que hacer una raspada. O sea, si hay algún problema, es como que hay que intervenir en cierto aspecto porque no es tan fácil que salga, ¿sí? Depende en qué tamaño tiene. Pero eso es porque no saben bien. La teoría habla de un tiempo exacto, tipo real, no ¿viste? Contabilizado en base a la medicina. Entonces habla de ese periodo más o menos, que la medicina puede ser menos de 3 meses o de eso, 1 mes, 2 meses. Pero el concepto que se entiende es que tiene que haber por lo menos pasado, o sea, llegar a 5, donde vos podés decir se está engendrando algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Sí está interactuando, obviamente, con el exterior de alguna forma, o por lo menos con los sonidos, con lo que la madre come, con lo que la madre siente, pero la sociedad no recibe nada de este feto. Y eso es lo que importa en la vida. Por más que uno dice, ah, lo que importa es lo que yo recibo. No, lo que importa es lo que vos das. En este mundo, si vos viniste a algo para hacer, es dar. Recibir ya igual recibías antes de venir a este mundo. Ya estabas todo el tiempo recibiendo como un lactante. Uno de Hashem, estabas como nutriéndote en una cosecha, en una cosecha de cultivo Matrix divina. Estamos todos succionando de ganas. Y en la panza seguimos succionando de un organismo que no somos nosotros. Donde realmente significamos algo, como podemos empezar a dar. Y el bebé, incluso durante un tiempo, no da nada evidente, sino que excreta y succiona. Y lo que los padres dicen, no, pero mirá su sonrisa. Ellos son impulsos eléctricos que lamentablemente hay que desasociar de este bebé y lo pones con otros padres que no son sus padres, también van a tener los mismos impulsos. O sea, es cuestión de costumbre, y es cuestión de que si le dan lo que él necesita, le va a sonreír. Es como un animalito. ¿Sí? Yo lo puedo decir porque tengo hijos. No estoy diciendo algo que no sé. Pero bueno, obviamente está lo que los padres imaginan, de que el bebé sí está ahí, consciente de sus padres. Es mentira. Es consciente de los padres cuando empieza recién a masticar. Así dice la Torá. Sabe quién es su padre, por lo menos de una manera general, cuando empieza a masticar grano. Que esa es una cierta edad, que puede ya morder grano. Cualquier tipo de grano, y donde empieza a reconocer la existencia de un padre. De alguien superior, no necesariamente el suyo, ¿sí? Y después va creciendo hasta que se hace bar mitzvah, que donde recién ahí es atribuible el concepto de que tiene la capacidad de sostenerse por sí mismo, entonces ya no es recibir su existencia, sino el dar. A partir de ahí. Antes no, todo lo que dio un niño no se cuenta como un dar. No puede regalar algo porque no tiene nada propio. No puede apoderarse. Sí, no puede hacer negocios con las cosas, porque no puede tener patrimonio. Hasta el punto que, sí, así se habla como que en Sukkot, que es la mitzvah de las cuatro especies, es una mitzvah que dice que todos, que vos tenés que tomarla para vos. Tiene que ser tuya. Y mucha gente no tiene a veces cuatro especies que hace. No puedes pedir prestado, tenés que pedir regalado. Es decir, que sea tuyo, por lo menos un instante que lo usás. Y puedes regalar de vuelta. Pero si un niño, si vos se lo regalás a un niño, el niño ya no lo puede regalar más, entonces ya no puede nadie usarlo. O sea, legalmente es como que te dicen no hagas eso con un niño. O sea, es una cosa que lo tenga, sí, pero no le digas te lo regalo. ¿Entendés? Porque no puede, digamos, tener propiedad y regalar. No puede pasar una propiedad. No puede hacer esa transacción. Que eso espiritualmente hablando. Tiene que ver con que no está en el modo dar todavía. Está en el modo crecer, crecer y nutrirse. Y el niño ideal es el que recibe, recibe, recibe. Tipo, absorbe, absorbe, absorbe. Y después recibe, empieza a integrar, a internalizar. Y entonces antes de nacer, somos un lactante, un succionador. De alguna forma, somos un dador. Y que nos están haciendo jurar que seamos un justo, que nos mantengamos íntegros. En un estatus, ¿sí? Aparentemente está hablando de eso, y que aparte de eso, ¿sí? Que de acuerdo a cómo te ve el mundo y te juzga el mundo, te ve así justo, vos considerate un rayá. Y esto ya lo descoloca totalmente. Pero puede evitar ser algo. O sea, pero si yo soy esto, o sea, no puedo considerarme otra cosa. Me estaría engañando. Entonces, hay acá un párrafo que. Este párrafo es. Que obviamente lo explica. Ponele. No sé, mucho más adelante que el 14, no sé, no sé. Capítulo 2, 2 en adelante. Donde se aclara esto, pero este es el emblema de lo que es un Benjamín. Es un sujeto que pasa por esta paradoja. Sin adelantarnos más. Ahora, lo que sí se aprende de esto, para poder contestar mínimamente la pregunta de a quién le está hablando, es que la palabra masbim, que es, se le hace jurar, también tiene con otras connotaciones. Entonces, en hebreo, la explicación es distinta porque ya parte de una frase distinta. No es un juramento solamente. El juramento sería algo obvio, que no podrías, digamos, no puede ser otra cosa, ya no podrías cambiar eso. Acá está hablando de masbim como una especie de saciarse, lo está llenando de, le está integrando el valor de que sea un tzadik en el mundo.
Le da la
Entonces,
fuerza,
¿eh?
como que le da la fuerza.
Claro, es darle la fuerza. Entonces ya, no es, ya puede ser que le esté hablando a un alma que va a entrar en un mundo donde, como vos decís, va a tener la posibilidad de hacer las cosas mal o las cosas bien de acuerdo a su elección. Entonces, acá no se trata de. Ya está, vos dijiste que era ser justo, yo soy justo. No. Se te da la fuerza para hacerlo. El potencial lo tenemos. Y la cláusula no seas un rayá, que va junto con el seas un tzadik, te da la fuerza para que no seas un rayá. Pero ¿cómo? Si vos vas a ser un justo, obviamente no vas a ser un malvado. Entonces, ¿para qué te dicen que no seas un malvado? Porque existe el Beinoní. El Beinoní tiene la capacidad de ser un tzadik, pero tiene que cuidarse de no ser un rayá. Y obviamente es algo muy loco que no, ¿en qué? Entonces, ¿en qué lugar se ubica? Y eso es lo que el Tanya va a empezar a desarrollar. Ese es el interés del Tanya principal. Como tengo una cierta capacidad para hacer algo y que me sacaría de la posibilidad de ser un malvado, pero al mismo tiempo me tengo que cuidar de ser un malvado. Es como lo que hablamos ayer, de que el daño viene a romper con ese orgullo. Por un lado, el orgullo es inevitable porque te estás elevando, pero por el otro lado, te estás elevando, pero tenés que cuidarte al mismo tiempo de no sentirte superior. Pero si yo te estoy diciendo superior, inevitablemente. Es esa la paradoja. Eso es lo que. Y se lo ha aplicado el concepto de la persona en sus acciones. Ahora, para explicar la segunda parte, ¿por qué te dicen que te consideres un malvado como un tzadik? Que es la clave para lograr ser un tzadik y no ser un malvado. Es que pareces un tzadik, pero vos tenés que considerarte por dentro un rayá, que es lo que verdaderamente sos. Como interiormente.
O me tenés que fingir.
No, es fingir, es real. Vos por dentro sos un rayá. Esa es la verdad. Como un rayá.
Por eso.
Como un rayá. Esa es la realidad. Pero la gente por fuera, todo el mundo, no cualquiera, tus amigos, tu mamá, la gente. La gente entera, todo el mundo, te juzga, o sea, te analiza y ve tus acciones, es lo que puede ver la gente, ¿sí?
Un tzadik.
Y claro, le dice, che, este es un tzadik.
Pero vos por dentro sos un rayo.
Como un rayá. Después te lo va a desarrollar. Por eso dice, esto precisa comprenderse.
Esto precisa comprenderse, porque hemos estudiado lo contrario en la Mishnah. No seas malvado en tu propia estimación. Además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida, y no podrá servir a Hashem con alegría y corazón contento. Mientras que si su corazón no estará para nada penado por esta autoevaluación, puede llegar a la irreverencia, Dios no lo permita.
Tenemos un problema. Hay otro lugar del mismo peso donde tenemos una Mishnah en Pirkei Avot que nos dice no seas malvado en tu propia estima. Pero me acaba de decir que sea como, me considero como un malvado. Y aparte de esa incongruencia, que o sea, hay que entender cómo se complementa, que no son contradicciones, tenemos que entender por qué no es. Aparte, claro, tenemos dos sensaciones distintas. Si vos te sentís un malvado, vas a estar deprimido, porque no haces nada bien. Pero por otro lado, si vos no te autoevaluás, vas a, ya, listo, yo soy un grande y me vas a caer en la falta. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Cómo nos sostenemos en la vida? Y eso pasa, le pasa a todo el mundo. Fíjate, el mundo está constantemente en búsqueda de sentirse bien consigo mismo, tener una autoestima elevado. Por eso buscan relaciones que nadie le diga nada malo, buscan hábitats y consumen cosas donde aparentan ser bien y que tienes una buena vida. Si vos te autoevaluás, decís, pero si yo tengo amigos y tengo un trabajo y tengo dinero y tengo tipo mi familia y salud, tipo de, soy feliz, ¿no? Como que no saben qué es feliz. Es de acuerdo a un juicio social de etiqueta, ¿entendés? Pero ¿cuál es la realidad? Eso es no estar deprimido, pero por otro lado, si vos no te lo cuestionás constantemente, eso, sos un zombie del mundo. Pero si vos te cuestionás todo el tiempo, no puedes vivir. No puedes vivir, no vas a tener amigos porque todo te lleve basta, preguntarte todo el tiempo lo mismo. Pues no vas al psicólogo. Tipo, te juzgan porque vos te preguntás quién sos y a dónde tenés que ir. Que es lo básico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la gente tiene periodos donde se mete en el sistema y se olvida de la realidad íntegra de su persona, de la verdad. Y hay épocas donde eso, a veces como una especie de teyubá interior, está sola y se deprime porque le pasa eso, que se da cuenta que es toda una falsedad. Toda la gente tiene eso, en verdad, todos. Desde los que vos decís que son los más falsos de uno, como los presidentes, hasta los actores, todos tienen eso. Y muchos a veces les pega tan fuerte que se mueren de una sobredosis. Porque no saben cómo, nadie sabe cómo canalizar esto. Es una dualidad que existe desde que nacés. En la Kabbalah se lo llama el Ratzoy y el Yod. Es un estado de anhelo a incluirte en un estado superior y de la fuente de la que venís, porque extrañás estar en el estado que estabas antes de venir. El alma está constantemente queriendo volver. Y por otro lado, Hashem te está mandando al estado de asentamiento, donde vos tenés que, no, yo quiero que vos estés en este plano. Este plano es el que vos, esa energía, canalizala para abajo. Pero si la canalizás muy para abajo, te volvés un grande del mundo, pero te olvidás del propósito. Y si te conectás con el origen, sin la finalidad, te morís, porque tu alma se eleva. Entonces la gente está buscando cosas que lo eleven. Si va al extremo, se mueren de sobredosis en todo aspecto, no solamente en drogas, en cualquier sentido. ¿Sí? Chao, expira tu alma, perdiste la conexión con la tierra. O al revés, un consumista, te metes en el mundo y ya está, te olvidas del origen y nadie sabe cómo canalizar eso. Es un punto tan fino porque requiere el uso de todo tu sentido de alerta, toda tu atención, porque requiere el momento presente de esto.
De ubicarte.
Ubicarte en este momento, porque no es ya vengo por inercia, vengo. No, sí, yo ya sé que, digamos, el origen es. Sí, pero si vos no te lo estás cuestionando ahora estás o ahí, es decir, o acá o allá. No puedes estar en el punto medio por inercia. El punto medio existe solamente porque vos lo estás eligiendo en este momento. Canalizando en este momento. Y por eso se habla siempre, lo que quedó de todo esto es carpe diem, vive la hora, vive el instante. Claro, la gente se nutre de ahí, de esa parte superficial.
Meditar y estar en el presente.
Claro, respirar, pero todo eso era en verdad, era basado en todas estas enseñanzas. Pero el presente ese no sabe ni qué es tampoco. ¿Entendés? El presente piensa que es sentirse bien.
Y no es el tiempo.
Claro, no es el tiempo tampoco. El presente, porque no existe ese presente, nosotros no podemos estar ahí. El presente es algo inalcanzable, que es el origen.
Es como un equilibrio.
Claro, pero eso no existe en un modo de tiempo. No existe nadie que pueda decir, yo estoy en el ahora. Cuando dijiste eso, ya estás después. O sea, el yo que dijo eso ya no está. Ese fragmento de tiempo desapareció. Es imposible estar ahí. Lo que a vos se te dio es algo que se llama el ahora dentro tuyo, que puede, cada instante que que tiene la que digamos que actúa, por más que no es un instante real actual, sino una combinación de varios instantitos que forman minutos y todo, pero ahí es donde vos podés tomar una decisión. Si vos te estás yendo para arriba en aras de la desaparición y la desconexión del mundo, por ejemplo, viste, cuando perdés la atención respecto a los detalles de este mundo, ya sea que estás muy concentrado y muy meditando y de pronto tu bebé está llorando, no lo estás escuchando. No estás escuchando el mundo que está llorando, no estás escuchando la necesidad del prójimo, porque vos te sentís bien, entonces no está bien eso. Y por otro lado, si vos estás atendiendo a los demás y vos estás en, o sea, y no sabés ni para qué es eso, que te vas de mambo, es decir, perdés la salud, perdés la. Tampoco es la idea. Entonces, por otro lado, o sea, tenés que saber en qué, cómo, y cómo sabes eso es imposible. Salvo que tengas una guía de la hora. La guía de la hora. El que vive en la hora es Dios. Dios vive en la hora. Pues como Él no vive en el tiempo, después de cada momento decirte, ahora es esto, ahora es esto, ahora es esto. Y toda la halajá, que habla de 800 mil millones de infinitas cosas que podrían llegar a pasar en cuanto a la misma cosa. Porque uno piensa, ah, bueno, ¿viste? Pero ¿cómo haces para decir el Shemá a este horario cuando vos de pronto sos un pibe, ¿viste? Me planteaba, ¿cómo cumplo Shabbat si yo quiero trabajar de manejar un barco mercantil que está meses en el mar y no puede parar el sábado? Primero que nada, el día que hagas eso, pregúntatelo. Primero que nada. Mira hasta dónde llega tu vientre de edad que te pregunta, en teoría, cuando tenga 20 años más y trabaje si es que trabajo de eso. La halajá también contempla ese caso, no te preocupes, pero cuando estés en el instante que lo necesitas. Porque existe eso, pero según la hora de cada uno. La Torá no es una cosa cuadrada que tenés que hacer sí o sí eso. Vos vas a ver a alguien en Shabbat, religioso con sombrero y barba, en un taxi, y vos vas a decir, transgredió Shabbat. No, está cumpliendo la mitzvá de salvar la vida. ¿Salvar la vida de quién? O de él, o de la mujer embarazada, o de quien sea que está salvándole la vida. Y no está creyendo Shabbat, está cumpliendo otra mitzvah. ¿Y cómo no lo ves? Porque el instante presente está hablando de eso. Él está en este instante conectado con eso. Vos no, vos estás en otra hora. En la hora donde tenés que preservar el Shabbat. Porque no tenés algo que la hora te. Otra hora. Es muy increíble, si lo ves así, cada detalle te dice qué tenés que hacer. Y no hay algo fijo. O sea, está lo común, ¿viste? El Kitzur Shulchan Aruj, que todo el mundo, ¿viste? Que todos seguimos con una forma, una ley común, hasta que pasan cosas que te hacen estar en el ahora. Porque vienen cosas constantemente presentes que no se hacen los demás, que los demás no te pueden llegar a decir qué es. Pero la Torá te lo dice, ahora en vos aplica esto. Ah, pasaste esta línea, yo te muestro cómo volver. Pero depende de ese manual de ahora, si no es imposible. Eso por un lado. Por otro, digamos, bueno, ese es el concepto de lo que está hablando acá. Te están tirando dos cosas que te vuelven loco. De considerarte como un rayá, pero por otro lado, no considerarte un rayá para no tirarte abajo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Acá la respuesta la puedes encontrar. ¿Por qué el Pirkei Avot dice una cosa y la Mishnah de la otra dice otra cosa, la venida? Lo puedes ver en las palabras. ¿Cuál es la diferencia de sus palabras? Si todo el mundo por entero juzgándote por tus acciones te dice que eres tzadik, considerate como rayá. La otra dice no seas malvado en tu propia estimación. Hay una diferencia súper evidente.
Condición para que considerarse.
¿Cuál?
Uno te dice, cuando te digan todo está ahí, ahí es el momento de decir seguro yo. El momento. Normalmente no seas matado en tu propia consideración. Pero si todo el mundo te empieza a decir, vos sos especial, ahí tenés que alertar.
Bueno, muy bien, sí. O sea, en principio la diferencia tiene que ver con que si te juzgan o no. Pero acá, en principio, hay dos tipos de personas distintas. Antes de entrar en que después hay gente que como que es el mismo, solo que en distintos instantes. Está muy bien en ese aspecto. Pero en principio lo básico es, hay personas donde que tienen el centro de atención. Es decir, por ejemplo, un líder o alguien que ya llamó la atención del mundo. Está en todas las redes sociales mirándolo. Y juzgándolo, reconocen digamos, su estado de ser justo. Esa persona, ante esa situación, en que todo el mundo realmente lo tiene como algo que es un tzadik, definido como un tzadik, él tiene que evaluar dentro de él realmente su estatus. ¿Por qué? Porque ser un tzadik no se lo puede considerar algo que se lo define por algo de afuera. Ya de por sí también le está contando que el tzadik no es algo que se puede ver de afuera. Es algo que solo se puede entender por definición interior. Y lo sabe solo la persona. El Tania te va a aclarar con todo el desarrollo cómo poder identificar si sos un tzadik o no. Pero seguro que no está basado en lo que te dicen los demás. Es imposible, por más que todo el mundo se pone de acuerdo. Si mirás hasta dónde llega la definición, que es imposible que incluso que todo el mundo diga, todo el mundo, estamos hablando. No es que, viste, siempre hay que una parte del mundo dice una cosa y otra parte dice otra. ¿Cuándo pasa que todo el mundo está de acuerdo con algo? Nunca. Entonces, el día que pase eso, que incluso te pase eso, todo el mundo dice, loco, vos sos el Dios sobre la tierra. Uy, loco, pero todo el mundo me dice esto. No hay nadie, le preguntás a cualquiera, ¿eh? Este no me conoce, a ver, vos me acabás de conocer, ¿qué decís? No, vos sos el Dios sobre la tierra. Uy, ya está, listo. O sea, porque uno, ¿qué pasa? Uno normalmente se guía por el espejo social. Es imposible, es muy difícil definir quién sos porque vos mismo sos alguien de afuera que se está juzgando hacia adentro. Y vos estás construido en base a todos los cristales que están alrededor. Sos un súper espejo combinado de todos los demás. Entonces, vos vas a jugar como juegan todos. Y te dice que no. Porque el Tanya después te va a explicar, por eso dice el manual. El manual es como que algo que tiene que venir de arriba, es decir, algo que tiene que integrarse en uno. Y ese es el uno, ese es el vos que vos tenés que utilizar para evaluarte quién soy por dentro. En base a este criterio que me va a enseñar la Torah. Y ahí es donde yo voy a poder considerarme como un rayá. Y no atender el juicio de los demás, por más que todo el mundo me lo dice. Y eso va a cambiar mi vida. Porque voy a actuar en correspondencia con quién soy. Por fuera siempre va a ser lo mismo. Te voy a decir, pero si uno, si bueno, la gente nunca se va a enterar de este cambio. Es que aquí no se trata de los demás. No se trata de cómo se exterioriza. Porque no se puede exteriorizar esto para que la gente lo pueda ver. Se trata de que vos puedas vivir en concordancia con lo que sos. Y ese es el objetivo máximo. Haber vivido a vos mismo. Te viviste, viviste la vida realmente como es. La realidad era cruda, era cruda. Era dulce, era dulce. Pero vivís la vida real, no lo que se te planteó en base a un juicio exterior. Es tremendo esto. Es tipo es la clave para el éxito, tipo la realmente felicidad. La felicidad puede ser, sí, morir bajo un estado de depresión. Porque es la realidad. Pero la gente no lo acepta, la gente, la palabra. Enfermo le choca. Alguien está enfermo, ya es alguien tipo, tiene un virus y es contagioso y bueno, lo voy a visitar, pero porque me hace bien a mí ir a visitarlo, porque si no me quedo mal, culpable. No te puedes conectar con la enfermedad. La gente no se conecta con la muerte, con la enfermedad, son todas cosas que las rechaza, con la pobreza, con la debilidad. Es terrible el rechazo que le tenemos a las cosas que se llaman oscuras o que te eliminan el estatus quo en el que te encontrás presumido de.
Viene por miedo.
Por desconocimiento. El miedo viene por un desconocimiento. Incluso el miedo a Yem es un desconocimiento. Después empezás a tenerle temor de verdad. que es el verdadero temor, que es por conocimiento. Porque se da cuenta quién es. Pero es por toda la ignorancia. Y también por una cuestión de que no querés perder, que no querés aceptar la realidad. Entonces, te está planteando eso. Esa es la idea de este tipo de persona que pasa por esta situación. No, tiene una situación súper utópica, donde todo el mundo lo juzga por igual diciéndote eso. Ahora, ¿qué pasa si jamás sufrís de este tipo de juicio exterior? Vos, en sí, en general, antes de ser consciente y estar construido en base a lo que dicen los demás, hay una persona que no es el centro de atención de nadie, no lo conoce nadie. Bueno, no tiene ese juicio que le hacen de afuera. Entonces, vos no pierdas, digamos, la estima. ¿Sí? La estima es importante. Es algo común, es decir, la estima es importante. No estar tirado abajo. Que la vida es linda, vos viniste por un propósito, alguien te quiere. Y entonces, todo eso está constante. Es constante eso. Pero como todo el afuera se vuelve, ¿sí?, hacia vos, y vos te volvés el centro, o la guía, o la referencia, te volvés una referencia y tenés que entrar en una profundidad mayor. Por eso se espera de los líderes o de gente que se está elevando en el camino de Torah, se espera más meticulosidad en sus detalles. Hasta el punto que, tipo, cosas como Moshe, que le golpeó una piedra, digamos, se considera, tipo, morí, te mato por esto, dejate de luchar. Pero si los demás se mataban, tipo, hicieron las cosas peores que existen, ¿eh? Se mataban entre ellos, se robaban, se insultaban, ofendían a Dios y no necesité nada en correspondencia de cómo vamos ya. Sí, pero el que entra a una fiesta con camisa blanca y un traje y una mancha en la camisa es peor que el que viene vestido casual y que no sabía que. O sea, que no tenía ropa. Porque el que ese vino vestido bien, vino limpio, pero vestido distinto. Vos viniste vestido bien y sucio. Se te nota la legua que estás con una manchita. Y es tremendo cómo cambia todo. Es tipo. Bueno, entonces son dos tipos de personas distintas. Si te juzgan, entonces sí, y si no, no. Eso, es la idea así, literal.
Sin embargo, el tema será más claramente comprendido tras un análisis previo del verdadero significado de Tzadik y Rayán. En la Gemara encontramos cinco tipos de personas diferentes: un justo que prospera, un justo que sufre, un malvado que prospera, un malvado que sufre y un hombre intermedio, el Beinoní.
Bueno, a ver, esperá. Tenemos estos cinco. Pero los cinco ya están en la Guemará. O sea que desde la Guemará, desde el análisis de la Guemará, ya podríamos, digamos, entender todo esto. ¿Quién es un tzadí? ¿Quién es un malvado? ¿Un Beinoní? Pues los menciona, entonces lo analiza. Pero antes que sigamos, es importante saber que entonces para qué escribió esto él. ¿Para qué el Alter Rebbe se molesta en hacer un libro de Brajot 7a.